just a man walked down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes a todas las amigas y amigos de la República Argentina que tienen la paciencia de escucharnos todos los lunes pegando una mirada al mundo. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo. O, perdonen que siempre insista, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, vamos a pegar una mirada. Primero, a los principales titulares de las cosas que han ocurrido esta semana. A nosotros nos gusta mucho tener un invitado para un tema concreto cada semana, y siempre empezamos diciendo, el invitado de esta semana es un invitado de lujo. Y de tanto repetir un día no nos van a creer, pero la verdad es que siempre nos hemos quedado corto en la presentación y hemos tenido magníficos invitados. Pero desde hace algunos meses hemos tomado también la costumbre de cada tanto, una vez al mes, cada 5 o 6 programas máximo, tener un programa nosotros solos sin invitados, para que no queden algunos temas en el tintero, temas que de repente no dan por sí solos para tratar con un invitado, pero que conviene poder comentar, aunque sea brevemente, contar en un primer resumen, como hacemos todas las semanas, aún cuando tenemos invitados, los titulares más importantes. Es tan lindo esto de tener justo antes de empezar el programa el resumen de noticias internacionales de la BBC. Nosotros, por más que nos gusta preparar aquellos temas que vamos a tratar, y los que comenta la BBC, vamos tachando, porque consideramos que la BBC es mejor informada, está mejor informada y es mejor analista que nosotros. Pero dejando de lado este resumen tan útil de la BBC con la que comenzamos siempre el programa, vamos a mirar algunas cosas importantes con una o dos frases de comentario. En Italia, renuncia el primer ministro Mario Draghi tras perder la mayoría. El 25 de septiembre se ha anunciado, el presidente de la República anunció que serán las elecciones. Allí en el régimen político italiano, el primer ministro es el que gobierna. Pero el presidente de la República es el resguardo institucional para que cuando ocurre esto, ve si en el panorama político hay algún otro líder que pueda generar una mayoría parlamentaria, y si la cosa viene complicada o medio atomizada, tiene la facultad de convocar elecciones parlamentarias y luego, con ese mapa de posibles coaliciones y mayorías, invita a uno de los líderes partidarios a formar gobierno. Es cierto que se está sintiendo en Italia la crisis de los partidos políticos, porque, bueno, cuando yo tenía unos cuantos años menos, iban rotando en el poder en la posguerra, tras la caída de Mussolini, demócratas cristianos. Yo conocía mucho a algunos de ellos: Giulio Andreotti, Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas, encontrado en el baúl de un auto en la vía de los Foros Imperiales. Tremendo. Bettino Craxi, líder del Partido Socialista, y socialistas y demócratas cristianos iban alternando en el poder. Luego, la crisis de los partidos allí se sintió antes que esta crisis que estamos viviendo hoy en el día a día en el mundo. Allí surgió también como estructura partidaria muy sólida, antes de la caída del Muro de Berlín, la nueva versión del comunismo, el eurocomunismo, que hizo sobre todo base en Italia, con Bruno Craxi, a quien tuve el honor de conocer, y con Santiago Carrillo en España. En Francia también tuvo su qué sé yo. En fin, el eurocomunismo tuvo su pie de tierra, su patita en Italia cuando surgió. Sin embargo, ese régimen de partidos fue el primero que desapareció del mapa político, y los gobiernos venían cambiando con una rapidez muy grande. Yo recuerdo una oportunidad en la cual viajé a Italia acompañando al entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, en su primer gobierno. En el segundo gobierno fui su embajador ahí en Argentina. Y me acuerdo que viajábamos a Italia y llega la noticia cuando estábamos en pleno vuelo en el avión presidencial, llega la noticia de que cayó el gobierno de Italia. Me acuerdo, el director de protocolo casi se muere de un infarto. Dice, pero nosotros estamos por llegar a Italia y cayó el gobierno. El doctor Sanguinetti, con esa tranquilidad que lo caracteriza, le dijo, no pasa nada, la agenda se va a mantener igual. Cuando tenemos hora con el ministro de Relaciones Exteriores, nos va a recibir otro y no el que estaba previsto. Cuando tengamos en la agenda el primer ministro, nos va a recibir otro y no el que tengamos agendado. Pero se va a mantener, y fue exactamente así. Entonces, si bien es cierto que esta constante cambio de gobiernos en la República de Italia, gobiernos, el primer ministro, la institucionalidad permanece fija. Bueno, y vamos a mirar con atención las elecciones del 27 de septiembre, pero vamos a recordar que estos cambios no significan gran cosa. El pueblo italiano como que está acostumbrado a esto, ¿no? Cuando llega al Palacio del Quirinal da la impresión de que el tráfico sigue por el costado sin preocuparse demasiado. Bueno, sigamos adelante. En China, una potencia comercial emergente muy importante. Yo estoy haciendo ahora un curso de posgrado en diplomacia china, y yo creí que manejaba bastante bien el tema, y me doy cuenta de lo ignorante que era. Es tan rica la historia de China, pero sobre todo uno aprende a por qué es esa paciencia histórica que piensan a 10, 15, 20 años por delante. Esto no nació ayer ni antes de ayer, esto nace antes de que el país se unifique, antes de los tres reinos, antes del imperio. Ya había una diplomacia de Estado que era común a todos los países que compartían ni siquiera la lengua, la escritura. A veces, en algunas ansiedades, bueno, acá en Uruguay también, ¿no? Esta desesperación por el Tratado de Libre Comercio con China, que ha deteriorado nuestra relación con el Mercosur, peca un poquito de ingenuidad. Porque los chinos se toman su tiempo. Hace 2 años y medio que estamos anunciando el tratado y ni siquiera han comenzado las conversaciones. Bueno, China le exige a Estados Unidos que ponga fin al saqueo a Siria. Este es un tema muy importante porque de alguna manera, a raíz de la crisis generada por el bloqueo a la Unión, me sale siempre Unión Soviética, a la Federación Rusa, se le está exigiendo a Siria ceder sus recursos naturales de una manera realmente peligrosa para el futuro de este país. Yo dije recién Craxi, cuando hablé del secretario del Partido Comunista, me quedé pensando en eso. Berlinguer, Berlinguer era el secretario del eurocomunismo italiano. Bueno, China entonces reacciona y mueve una pieza del ajedrez internacional diciéndole a Estados Unidos, si usted precisa recursos naturales, no bloquee a Rusia, pero no asfixie en este saqueo de sus recursos a Siria. En Rusia y Ucrania, bueno, la guerra sigue. El bloqueo de Estados Unidos a Rusia sigue. Pero de alguna manera, después lo vamos a analizar en la segunda parte del programa, se van abriendo algunas compuertas por parte de Estados Unidos, porque claro, un bloqueo a Cuba, el precio lo pagan los ciudadanos cubanos. Un bloqueo a Rusia, y lo pagamos todos, en el precio del combustible, en la falta de recursos energéticos, lo paga Estados Unidos, que está viviendo la inflación más alta de los últimos 50 años. Alguno me puede decir, no, pero tú hace poco dijiste de los últimos 40. Bueno, es que va en aumento y va batiendo sus propios récords. Rusia entonces autoriza a Ucrania a volver a exportar cereales, que Rusia le pueda volver a exportar cereales a Ucrania. 24 millones de toneladas de cereales son los que están faltando en Occidente, y 14 millones de toneladas de cereales son los que va a importar de Rusia a Ucrania. Uno tiene derecho a preguntarse, ¿será que todos estos cereales van a parar a Ucrania? ¿O será que se está puenteando de alguna manera el tema del bloqueo y se permite que los compre Ucrania, pero que después Ucrania se los venda a Estados Unidos? Lo mismo está ocurriendo en Arabia Saudita, como veremos en más detalle en la segunda mitad del programa, donde se le pide que triplique su producción de petróleo. Arabia Saudita dice que no. Entonces se le pide, por parte de Estados Unidos, que triplique su exportación de petróleo a Estados Unidos, pero se le autoriza a comprar petróleo de Rusia. Entonces es un negocio formidable para todo el mundo. Pero entonces no hablemos de bloqueo. Es bloqueo salvo cuando perjudica a Estados Unidos. Hoy, ¿qué es lo que está pasando con el petróleo? El petróleo está siendo extraído de la Federación Rusa. De la Federación Rusa va a Arabia Saudita, que sigue consumiendo su propio petróleo, y exporta el que le compra a Rusia, pero caro y al contado, mientras que a Rusia se lo compra barato y a largo plazo. Es decir, que el bloqueo más o menos es cierto, más o menos no. En Perú, la renuncia del presidente de la República al partido que lo llevó a la presidencia, Perú Libre, genera una inestabilidad institucional o agrega un elemento nuevo a la inestabilidad institucional que se estaba viviendo. De alguna manera, la renuncia a este partido de izquierda por parte del presidente Pedro de Castillo lo hace ponerse como víctima de una situación polarizada. La derecha lo quiere sacar a toda costa. La izquierda ahora lo acusa de haber traicionado los postulados que llevó a la elección. Y el presidente está en una soledad tremenda. Han renunciado algunos ministros en la última semana diciendo que al gobierno le queda corta vida. Este sí es un caso curioso, el de Perú, ¿no? Solía tener, a través incluso de un partido que fue, y los más jóvenes y algunos veteranos, no tan veteranos como yo, no lo recuerdan, un partido que fue un modelo a nivel de toda América, que fue el APRA, Alianza Popular Revolucionaria de América, orientada por Víctor Raúl Haya de la Torre, un partido que parecía ser el partido más fuerte de América Latina y del cual no le queda, ya no digo representación parlamentaria, sino desde hace dos elecciones, ni siquiera personería jurídica. La Constitución exige el 3% del electorado para mantener la personería jurídica. Hoy en Brasil oficializaron su candidatura los dos, porque es el último día para formalizar el lanzamiento de la candidatura, los dos contendientes que yo no sé si irán a segunda vuelta porque las encuestas dan a uno de ellos muy favorito. Por un lado, Bolsonaro, que a su vez vuelve a criticar en el mismo acto donde confirma su candidatura el proceso electoral y a sembrar la duda en sus palabras, porque una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo, que no va a respetar el resultado electoral si le es adverso, lo mismo que Donald Trump, porque no confía en los mecanismos electorales. Lula también en el día de hoy ha registrado su candidatura, acusando a Bolsonaro de un fascista rodeado de milicianos, por lo cual dice que será fácil ganarle en primera vuelta. Lo importante no es que lo diga Lula, parece mentira, ¿no? Dos veces presidente, la elección última antes de Bolsonaro la había ganado y fue Dilma Rousseff porque él no podía ser reelecto, y la elección siguiente estuvo preso y ahora vuelve al poder. Lleva de candidato a la vicepresidenta Alquim es el secretario del Partido Socialista, pero cuidado que los nombres confunden. Es parte de una estrategia electoral del presidente, del expresidente Lula, de moverse hacia el centro y hacia la moderación, como la entrevista con Fernando Enrique Cardoso. El Partido Socialista Brasilero no es el partido trabajista, ni es el Partido Democrático del Trabajo. Es un partido de un progresismo moderado, socialdemocracia hacia el centro, por definirlo de alguna manera. Porque Lula ha querido hacer crecer el alero, no hacia la izquierda, cuyos votos aparentemente ya tiene, sino hacia posiciones más moderadas y centristas. En Brasil ha aparecido un fenómeno curiosísimo que debería de generar bastante alarma entre todos nosotros: el homeschooling, colegio en el hogar. Es una organización, recordemos que en Brasil han nacido muchas organizaciones de orientación religiosa de ultraderecha que causaron sus dolorcitos de cabeza a lo largo y a lo ancho de América Latina. Este grupo de escuela en el hogar, llamémosle en una traducción literal, que está creciendo en el Brasil, fomenta que los niños no vayan a la escuela, sino que sean educados por sus madres, para evitar la socialización, porque consideran que la socialización es un elemento nocivo. Pero lo más grave fue la declaración del día de ayer. Las autoridades de esta ONG, que algunos dirigentes y algunos portavoces del Poder Judicial y de las fiscalías, están hablando de la eventualidad de ilegalizarlo. Pero el homeschooling ha hecho un llamamiento al castigo físico a los niños que desobedecen a la madre. Dicen que el dolor, saber con la sangre entra, como decía el viejo refrán, es realmente un tema alarmante, y desde mi punto de vista, ojalá se lleve adelante la ilegalización que se anuncia. En Colombia ya se instaló el nuevo Congreso, donde a raíz de la política de alianzas llevada a cabo por el presidente electo Gustavo Petro, ya tiene asegurada una cómoda y holgada mayoría para los 4 años de gobierno. Se instaló primero el Congreso, luego se instalará el nuevo presidente, que en los hechos ya está casi que fungiendo de tal, porque Duque viene en franca retirada. Entre paréntesis les comento, a mí me pareció muy raro, en este momento es interesante porque se dan estas tensiones entre el Uruguay y el resto de los países del Mercosur, me pareció muy raro que cuando ya el presidente prácticamente ni despacha con sus ministros, el presidente Duque de Colombia, haya recibido una visita oficial del presidente del Uruguay, Lacalle Pou, con su canciller Francisco Bustillo. Es raro, ¿no? Porque además no vieron al presidente electo. No sé, es es difícil de entender, alguna explicación debe de tener. En el Reino Unido, bueno, tal como nosotros preveíamos y así lo habíamos dicho en este programa, esta semana se definirá entre las dos personas que nosotros veíamos como finalistas el liderazgo del Partido Conservador. Quien resulte líder del Partido Conservador será convocado por la reina Isabel II para pedirle la formación de gabinete después de la renuncia de Boris Johnson. Los finalistas se tratan de el economista Rishi Sunak y de la líder feminista, no solamente mujer, sino feminista, Liz Truss. No deja de ser llamativo esto de los británicos, que si Liz Truss llegara a ser primer ministra, sería la segunda primer ministra mujer, después la primera después de Margaret Thatcher. Ambas del Partido Conservador. En Chile, el presidente Boric ha hecho un anuncio muy, pero muy importante desde nuestro punto de vista. Se aprobó por parte de la Asamblea Constituyente el primer texto constitucional que surge de los representantes del voto popular y la primera constitución que se va a plebiscitar para sustituir la constitución del ex dictador Augusto Pinochet. Pero las encuestas dan que no tendría mayoría para imponerse la nueva constitución. Curiosamente, entonces, el presidente, ¿qué haría? ¿Quedaría con la constitución de Pinochet? ¿Se había hablado de que el Parlamento podía presentar una opción de alternativa? El presidente Boric anunció que si la constitución que se plebiscita no en septiembre, no resulta aprobada, se iniciará un nuevo proceso constituyente. Tremendo, ¿no? Si nuevas elecciones para elegir asambleístas constituyentes, nuevo proceso de redacción de una nueva constitución, daría la impresión, no hay que ser un gran analista para entenderlo, que es una forma para motivar a la gente para votar por la constitución que se va a plebiscitar. Porque si la gente dice, bueno, o sale esto, o arrancamos de foja cero como hace 2 años, bueno, creo que nadie va a querer esto en Chile. Creo que es una manera de contribuir a que mejore. Recién empezaron, recién se conoció la Constitución, pero las encuestas no le dan más del 50%, que es lo necesario para poder imponerse como la carta magna de todos los chilenos, de todos los chilenos. En Haití mueren más de 21 pandilleros en medio de enfrentamientos de pandillas. Nosotros siempre decimos que las pandillas, los grupos políticos, los grupos paramilitares, lo único que no hay son carteles de narcotráfico. Pero Haití es nuestro hermano mayor, la primera república independiente de América Latina, y siempre la tenemos abandonada y librada a su propio destino. Todos los organismos internacionales, a mí me tocó ser presidente de la misión de pacificación de Haití hace ya unos cuantos años. Y me da mucha pena que los organismos internacionales no le presten la atención que necesita. Yo recuerdo que estuve durante el temporal, el huracán Katrina, y que íbamos a hablar de los destrozos del huracán Katrina. Yo estaba allí ese mismo día. ¿Qué íbamos a hablar de los destrozos del huracán si todavía estaban las casas precariamente construidas sobre escombros del terremoto que hace algunos años asoló, que generó una solidaridad mundial tremenda, pero esa plata no sé a dónde fue a parar, pero no a reparar los destrozos causados por el huracán, por el terremoto, perdón. La Organización Mundial de la Salud, desde Nueva York, el secretario, el día 23 declaró que estamos ante una nueva emergencia sanitaria. Todavía no se ha levantado la emergencia sanitaria decretada por la OMS, Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud, que es su contraparte latinoamericana, pero esta vez, sin que se haya levantado la emergencia sanitaria del COVID, se declara la nueva emergencia por la pandemia, ya es considerada pandemia, de la viruela del mono. Yo sé que en nuestros países no ha causado los destrozos que ha causado en otros países. Tampoco los había causado el COVID cuando recién comenzó. Por lo tanto, yo creo que me tomaría muy en serio la advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar en la segunda parte del programa bastante de Estados Unidos, pero simplemente queremos señalar que este proceso de calentamiento global que ha llevado que en el hemisferio norte, donde se vive en verano, acá estamos tiritando de frío y hay olas de calor que ya llevan a cerca de 1.500 el número de muertos en Europa, y en Estados Unidos, en Yosemite, van 4.815 hectáreas consumidas por el fuego, hectáreas de forestación consumidas por el fuego. Bueno, también vamos a hacer algún comentario cuando analicemos bien qué está pasando en Estados Unidos en la segunda mitad del programa. Pero también siguieron en Estados Unidos, esta vez en el estado de Iowa. Van cambiando los estados, pero el fenómeno, la patología es la misma. 3 niños muertos en un tiroteo. Se han puesto de moda los tiroteos escolares en Estados Unidos. En España, y con esto terminamos nuestro primer pantallazo de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, en España la Cámara de Diputados aprobó y pasó al Senado, que es una Cámara de lectura, de segunda lectura simplemente. No tiene las mismas facultades legislativas que la Cámara Baja. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó algo que era inesperado, yo qué sé, no digo unos años atrás, el año pasado. Aprobó la ley de ilegalización del partido franquista, la ilegalización del fascismo y el cierre del Valle de los Caídos. Esto es una definición que anuncia, creemos nosotros, una serie de medidas para recuperar la memoria histórica. España, en aquellos países que tuvieron dictadura y hubo intentos de hacer de cuenta que no había pasado nada, fue utilizado como ejemplo. Chile y España están demostrando que puede pasar el tiempo, pero no se puede tapar el sol con los dedos. Más vale aclarar las cosas cuando tenemos los elementos a nuestro alcance. En España no son los hijos de los desaparecidos, son los nietos y bisnietos que quieren saber qué pasó con sus antepasados. Vamos a una pequeña pausa musical para levantarnos un poco el ánimo, porque las noticias fueron todas bastante dramáticas a lo que nos estamos acostumbrando, y Louis Armstrong con Este es un mundo maravilloso, It's a Wonderful World, nos va a levantar un poquito el ánimo antes de entrar a la segunda parte del programa.
I see trees of green, too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow.
Ustedes vieron que nosotros siempre elegimos, nos tomamos nuestro tiempo y nuestro trabajo en elegir la música de cada programa, porque nos gusta que tenga que ver con el invitado que tenemos, pero cuando el programa lo hago yo solo para tocar diversos temas, como hemos hecho en la primera mitad de este encuentro semanal, siempre me gusta veo todo azul, veo todo verde, sigo creyendo que el mundo es algo maravilloso. Entonces, bueno, tantas malas noticias, nos levantamos un poco el ánimo con esa música. Bueno, vamos a seguir ahora con un análisis más detenido sobre lo que está pasando en Estados Unidos. La semana que viene, vamos a tener dos invitados de Estados Unidos. La semana que viene, un cineasta que vive en América Latina y viaja a Hollywood, pero tiene su familia en América Latina, y viaja a Hollywood para hacer no solo documentales, sino películas de argumentos. Bueno, creo que el cine es cultura, y un cineasta americano que vive entre nosotros es una mirada al mundo. Entonces lo vamos a tener el lunes próximo, y el lunes siguiente vamos a tener a Joy Olson, directora de las, ha sido directora de las más importantes ONGs de seguimiento de la política exterior de Estados Unidos, para analizar un poco qué es lo que está ocurriendo en este país. Yo tengo la sensación de que en Estados Unidos la política exterior cada vez más se está volviendo un tema interno. A ver, el presidente, el 14 de julio, viajó a Israel. Ese día había, yo recuerdo que habíamos comentado que iba a ocurrir, el presidente se reunía, era un día miércoles, y se reunía con el presidente Biden, ¿no? Se reunía con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una entrevista largamente esperada. Me gustó mucho a mí un comentario que hizo un académico mexicano, donde le dijeron: ¿hubo algo realmente llamativo de la reunión? ¿Algo espectacular? ¿Algo importante? Dijo: sí, yo creo que sí. Y le preguntaron: ¿qué? Dijo: la falta de un anuncio espectacular y llamativo. Y bueno, algo así hubo. Fue una reunión muy formal sobre el tema de los inmigrantes, donde el presidente de Estados Unidos, este es un detalle importante, le dijo que no espere grandes cambios en la política americana porque se avecina la elección de medio término. En el mes de octubre, el primer martes de octubre, se van a realizar elecciones por el 100% de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y el presidente dijo: bueno, yo en estas condiciones no puedo chiviar mucho, déjeme tranquila, pelota al piso, y no hubo ningún anuncio, etc. Esto está siendo cuestionado por los republicanos que se le oponen, pero también por los demócratas que quieren ser reelectos y dicen: bueno, pero para ser reelectos, diferenciémonos de los republicanos en vez de dejar todo quieto hasta que ocurran las elecciones. Con lo cual, la pérdida del presidente Biden no se manifiesta solamente en los índices de popularidad tan negativos que generan las encuestas, sino también en la propia base y dirigencia del Partido Demócrata. Yo me acuerdo que ese día que se reunió con el presidente López Obrador, yo de noche puse los canales americanos para ver si podía, y miraba por Google, por internet, a ver si podía enterarme de cómo había seguido, si había habido una nueva reunión, porque después de hablar con la prensa apenas estuvieron reunidos menos de media hora, y me encontré al presidente de Estados Unidos hablando desde Israel. Es decir, terminó la conferencia de prensa, charlaron 10 minutos, se dieron la mano, chao, y arriba del avión para Israel, porque allí se sintieron las primeras reacciones al viaje al Medio Oriente. ¿Cómo fue este viaje al Medio Oriente? En Israel se reunió con el presidente Isaac Herzog, con el premier Yair Lapid y con integrantes de la Knesset. La Knesset es el parlamento israelí. Allí manifestó, como era de esperarse, su total apoyo a Israel, sobre todo en sus conflictos con sus vecinos y con el tema fronterizo. Recordemos que Israel y Palestina nacen de una misma resolución. Los palestinos, lo que ocurre es que durante mucho tiempo no la aceptaron. Y luego dijeron, bueno, está, después de los acuerdos de Camp David, cuando Arafat se reúne con Simón Pérez, bueno, ahí dicen, bueno, está, vamos a aceptar. Pero en el medio habían habido conflictos generados por los propios palestinos. Ahora el tema entonces es cuáles son las fronteras del Estado de Israel. Las que surgen de la resolución de Naciones Unidas que le da nacimiento en 1948 a los dos estados, o las después de la guerra del año 67, cuando Israel ocupa territorios. Había sido agredida Israel, pero ocupa estos territorios y los incorpora. Hoy Israel reivindica que sus fronteras son las del año 67. El Estado palestino reivindica que son las de 1948, que son las oficiales de las Naciones Unidas. Bueno, el presidente Biden, como es tradicional en la política exterior de Estados Unidos, ratificó que no va a cambiar y que va a seguir reivindicando los territorios ocupados como territorios israelíes, contrariamente a la posición de las Naciones Unidas. Posteriormente viajó desde Jerusalén hasta Belén, donde se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Y el presidente palestino le dijo, bueno, Biden le dijo que quería tener buenas relaciones, que quería tener relaciones serias, sólidas, de cara a un mundo donde impere la paz. Y el presidente palestino le dijo, pero en vez de tener buenas relaciones, pensemos en algo más sencillo, que es tener relaciones. Reconozcan el Estado palestino, porque no hay ninguna razón jurídica, le dice el presidente de Palestina a Biden en Belén. Biden es el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, y el presidente palestino le dice, pero ¿cómo me va a decir que quiere tener relaciones sólidas si usted lo que no tiene son relaciones? Lo primero que tiene que hacer es reconocer la existencia del Estado de palestino que estableció las Naciones Unidas en 1948 junto al nacimiento del Estado de Israel, y en segundo lugar tiene que establecer relaciones diplomáticas con nosotros. O sea, esa reunión fue un fiasco. En Israel, sobresaliente muy bueno; en Palestina, deficiente regular. De allí el presidente viaja a Arabia Saudita. Ahí el tema pasa a ser más complicado, porque tiene que ver con la guerra de Ucrania y tiene que ver con este instrumento que nosotros en lo personal condenamos, sea del bloque que sea, contra el país que sea, que es el bloqueo económico. Ahora, lo horrible del bloqueo económico es cuando se demuestra que es una fachada. Por ejemplo, no vamos a hacer acá la lista porque se nos iría todo el programa de lo que fueron las críticas del presidente del gobierno de Estados Unidos antes de Biden, y seguirá siendo, bueno, no sé a cuándo hay que remontarse para las críticas durísimas, el bloqueo y hasta el reconocimiento de un gobierno de alternativa contra Venezuela por el régimen del presidente Nicolás Maduro. Bueno, pero ahora necesitan petróleo, porque también le bloquearon a todo lo que le daban petróleo. Entonces ahora Venezuela empezó a ser bueno, no tan malo como parecía. El pobre Juan Guaidó, el presidente que habían reconocido como presidente de alternativa, figura inexistente en Venezuela, bueno, cayó en el tintero. Y ahora, de todas las críticas feroces que se hacían contra el régimen venezolano, pasó a no ser tan malo, y bueno, eso sí, que nos venda petróleo. Y ahí se va distendiendo, pero no porque impere la paz, sino porque impera la necesidad de Estados Unidos de tener petróleo. ¿Cómo se manifiesta esto en el viaje del presidente Biden al Medio Oriente? Bueno, en Arabia Saudita se reúne con el rey Salman bin Abdulaziz, espero haberlo pronunciado bien, pero el rey no es el que manda en Arabia Saudita. Es Vox Populi que quien manda, quien gobierna y sobre todo quien dirige la política exterior es el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Dicho sea de paso, acababa de llegar de entrevistarse el príncipe heredero, antes de reunirse con Biden, con el presidente Erdogan de Turquía. Es decir, él es el que maneja y el padre parece estar muy satisfecho con esa situación. El presidente Biden lo había acusado, ¿se acuerdan aquel atentado que hubo en el consulado de Arabia Saudita en Turquía donde murió un periodista y aparece luego descuartizado? Bueno, todas, muchas pruebas por lo menos parecían incriminar al príncipe heredero de Arabia Saudita. Entonces Biden comienza la reunión diciéndole: mire, yo le quiero reiterar que sigo creyendo que usted es el responsable de ese asesinato. Y el príncipe heredero le dice: bueno, yo le quiero recordar que yo considero que esa acusación es una canallada. Digo, no es un gran comienzo para llegar a un acuerdo. Sin embargo, a veces los factores económicos se imponen a la realidad política. ¿Y qué sucedió? Bueno, el presidente Biden le pide que triplique su producción de petróleo, su extracción de petróleo. Que la triplique porque necesita ese recurso energético de Estados Unidos. Obviamente, el príncipe le dijo: no, nosotros vivimos de esa reserva. Al diablo, el tema del medio ambiente no estuvo en la cancha, ¿no? Recién anunciábamos las miles de hectáreas que se prendieron fuego en el estado de Iowa como fruto del recalentamiento, pero, bueno, curiosamente, los países que las políticas más extractivas vienen no solamente de Estados Unidos, ya no acusa a Bolsonaro como antes de atentar contra el efecto invernadero, sino que es muy curioso, pero en Europa los partidos que están en políticas más extractivas son los partidos verdes, que nacieron para combatir la extracción minera, la extracción de petróleo. Bueno, el príncipe heredero le dice: no, de acá nos sale un gramo de un litro de petróleo más extraído para ustedes. Entonces, ¿qué solución se encuentra? Le levantan el bloqueo a Arabia Saudita, es decir, le dicen: mire usted, comercie con Rusia tranquilo el petróleo, que no van a haber sanciones exteriores. Entonces, en vez de triplicar la producción, esa cantidad que Estados Unidos pedía, Arabia Saudita ahora se la compra a Rusia y se la vende a Estados Unidos. Gran negocio para Arabia Saudita, que la compra financiada y barata y la vende al contado y cara a Estados Unidos. Y al diablo con el bloqueo de la extracción de petróleo a Rusia. ¿Este es un hecho aislado? No, se está dando que el bloqueo se va levantando por la vía indirecta. Por ejemplo, el presidente Zelensky de Ucrania conversa en plena guerra, conversa con Putin, el presidente de Rusia, y deciden levantar el bloqueo de exportación de cereales. Entonces, ahora Ucrania provee de cereales que produce, ha perdido mucha producción de cereales fruto de la guerra, y otros que le compra a Rusia y luego se los vende a Estados Unidos. O sea, el bloqueo es siempre y cuando no me toquen el bolsillo a mí. Si no, yo encuentro un canal le levanto el bloqueo a otro, él lo compra, me lo vende a mí y sigo abastecido. Esto ha tenido una repercusión muy grande dentro de casa en Estados Unidos. Es muy curioso, pero es así. En Estados Unidos, internamente, ya la política internacional no es ajena. Tan no es ajena que todos estos temas, el precio del combustible, la inflación más alta de los últimos 50 años, van generando un tema complicado internamente y sobre todo de cara a las elecciones de periodo intermedio para elegir el 100% de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en Estados Unidos. Antes de despedirnos, vamos a ir a un nuevo corte musical, porque yo les doy tantas malas noticias que les quiero levantar un poco el ánimo con Louis Armstrong cantando este himno a la vida que es It's a Wonderful World. Es un mundo maravilloso.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself,
qué lindo sería que uno pudiera dar noticias que avalaran la canción de Louis Armstrong de que es un mundo maravilloso. Pero bueno, este repaso que hemos hecho de la política, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la vamos a desgranar mucho con dos invitados americanos que son los invitados que seguirán este programa. El lunes próximo tendremos al cineasta y el lunes siguiente tendremos a Joy Olson, una de las figuras más representativas en Estados Unidos. Fue directora de la Washington Office en Latinoamérica, fue directora de la Organización para la Redistribución Tributaria en los Estados Unidos, ha sido lobista pacifista, reconocida con los premios más importantes, el premio Martin Luther King, en fin. Con esta activista de los derechos humanos, muy interiorizada, tanto de la política internacional, vamos a analizar varias cosas con ella, ¿no? Varias cosas que preferimos no tocar nosotros porque son propias de los propios norteamericanos. Por ejemplo, cómo la política exterior se mete en la agenda cotidiana de Estados Unidos. Eso por un lado. Luego, vamos a ver también algunos temas que están afectando a la política exterior, perdón, a la política interna de Estados Unidos. Sin duda, la elección de medio término, como ya hemos dicho, el presidente hoy, bueno, los senadores que quieren salir reelectos del Partido Demócrata, o los que quieren salir electos porque la banca es republicana, y todos los diputados demócratas que quieren mantener la mayoría que todo parece indicar que la va a perder. Es decir, aunque se mantuviera el statu quo electoral, el Senado seguirá estando en manos republicanas porque solo se renueva un tercio. Pero en la Cámara de Diputados tiene mayoría el Partido Demócrata y está a punto de perderlas. Muchos de los candidatos están tomando distancia de la figura del presidente. Pero además hay otros temas que afligen la sociedad norteamericana y que nos gustaría analizar cuando tengamos a Joy Olson en nuestro programa. Por un lado, las audiencias que se están llevando a cabo en la comisión que investiga los sucesos del 6 de enero del 21. esta comisión ha llegado a la conclusión de que se puede tipificar al presidente, al expresidente Donald Trump y a alguno de sus asesores como coautores de un intento de golpe de Estado. Ya no es una sonada, un ataque al Capitolio, ya se está calificando de golpe de Estado. También entonces esta elección, además de saber cómo quedan las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, nos va a decir mucho sobre qué quiere el pueblo norteamericano, qué es lo que está buscando, cuánto ha penetrado en la opinión pública americana la idea de que Trump estuvo involucrado en un golpe de Estado. También hay un tema que de repente nosotros desde América Latina lo vemos con otra perspectiva, pero está el fallo de la Corte Suprema de Justicia 4-3. Los cuatro jueces que votan a favor son los cuatro ministros, miembros de la Corte Suprema de Justicia, así se les llama justice, los justos, los cuatro justos, llamémosle en la jerga política norteamericana, que votaron la ruptura de 50 años de jurisprudencia sobre el tema del aborto, los cuatro fueron designados por Donald Trump. Los tres estaban desde antes, designados por distintos presidentes. Es un cargo vitalicio. Trump se le dio en suerte que en solo 4 años quedaron 4 cargos vacantes. 3 por muerte y 1 por renuncia de uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto en Estados Unidos es un tema muy complejo porque ha forzado a la modificación de los estados más conservadores en materia del aborto. Por ejemplo, hoy el New York Times en su primera página, esto es curioso, ¿no? Pero la tapa del principal diario de Estados Unidos esta semana se pregunta si los estados en donde está prohibido el aborto van a poder, fíjense a qué ha llegado esta guerra entre tolerancia con el aborto en las 3 primeras semanas o las 6 primeras semanas según el estado y los grupos llamados pro vida. El New York Times se pregunta si estos estados van a prohibir la recepción de píldoras anticonceptivas o incluso píldoras pro aborto enviadas por correo desde estados que sí permiten el consumo de esas pastillas. A ese nivel ha llenado el enfrentamiento y queremos tener a Joy Olson comentándonos esto. Y después teníamos una sorpresa para el minuto final, antes de despedirnos. Vamos a hacer, porque a mí lo digo hasta con un poco de vergüenza, porque creo que no es merecido, pero me emociona mucho ver la admiración que a veces generan algunas cosas de Uruguay en Argentina. Creo que a veces es exagerada, pero no deja de emocionarme. Yo lo viví muy intensamente cuando fui embajador. El otro día estaba haciendo zapping y veo que en un canal opositor y un periodista que se autodefine como de derecha, grandes elogios al expresidente uruguayo Pepe Mujica, que fue guerrillero. Después reconoció que era un error y llegó por el voto popular a la presidencia de la República y hoy es un símbolo de la tolerancia y del diálogo al cual tienen que recurrir gente de todas las tendencias políticas e ideológicas. A mí me comprenden la general de la ley porque lo quiero muchísimo. También al presidente Julio María Sanguinetti. Los dos expresidentes uruguayos estarán a partir del mes de agosto en Una Mirada al Mundo. A mí me comprenden las generales de la ley, así que le he pedido a uno de los principales periodistas de la radio que me acompañe, porque yo lo quiero mucho a Pepe, lo veo casi todos los días y fui embajador de Julio María Sanguinetti y no pertenecía a los partidos de ninguno de los dos. Fíjense qué cosa el Uruguay. Ojalá nuestros hermanos argentinos encuentren solución a sus problemas a través de la tolerancia. Y ahora sí nos despedimos con estos anuncios de programas muy interesantes en lo que queda de julio y en el mes de agosto. Agosto va a ser un mes salado para Una Mirada al Mundo. Hasta el lunes que viene. Gracias por seguirnos y por la paciencia de escucharnos.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.